otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias por seguirme, dale like, suscríbete, sé parte de esta comunidad que nos gusta mucho el arte. Gracias a Abigail Vargas por mi ropa, a La Medida, a Carlos Muñoz y a Prendela por las velitas y a GW5 aquí en mi casita. Hoy estoy feliz, estoy con la nena, estoy bien contenta. Yo siempre estoy feliz con mis compañeros. Yo creo que ese es el motivo de este podcast, ¿verdad? Yo tener un encuentro con la gente que amo y que admiro muchísimo y aprender de ellos y a la misma vez ustedes conocen un poquito más de ellos y también aprenden. Esta mujer es una mujer valientísima desde mi perspectiva, súper talentosa, egresada de Sagrado, la Universidad Sagrado Corazón. Estuvo por, creo que 15 años aproximadamente en LIPIT, la Liga de Improvisación Teatral, ya estaremos hablando de eso. Es parte del colectivo de Teatro Breve, eso ha trabajado en cuanto a stand-up, obras de teatro, improvisaciones, muy conocida por su trabajo en la impro, ¿no? Como improvisadora que ella es extraordinaria y de eso vamos a estar hablando. Y tiene hoy, yo no sé qué hace aquí porque hoy estrena, tiene un estreno hoy. Te tengo un chisme. Ella estrena en el Teatro Chori y está aquí conmigo porque ella me quiere mucho y no me dijo que no. Y es Melissa Rodríguez. Ay, mamita, Ay, mira qué bueno.
Gracias por tenerme aquí. Estoy tan feliz. De verdad que a mí, ya sabes que yo soy fan.
Y yo tuya.
Amo trabajar contigo. Eres la mejor locutora que existe sobre la faz de la tierra.
Ay, no.
Amo.
Ay, gracias, mi amor. Gracias, de verdad. Bueno, hablando de eso, tú no te quedas atrás. Tú estuviste, fue mucho tiempo el que estuviste en Estereotempo, ¿verdad?
Estuvimos en Estereotempo 2 años. Estuvimos ahí.
Eso no es poca cosa, amaneciéndose todos los días, mamá, levantándose bien tempranito. Pero
la verdad es que nunca lo sentí un sacrificio. Me encantaba.
Qué chévere, ¿verdad?
Qué buen trabajo.
Ahora entiendes la magia de la radio.
Increíble.
Ahora entiendes cuando los que hemos hecho radio o hacemos radio decimos, no, es que la radio tiene una cosa y qué sé yo qué, que mucha gente no lo entiende.
Un punto y aparte, la verdad es que desbloqueé una nueva pasión. Yo, cuando terminó, ¿verdad? Que se acabó el contrato, que ya nosotras pues no estábamos más al aire, me costó mucho trabajo poder entender que ya no tenía ese foro, que, o sea, sí tú puedes ir a YouTube, sí tú puedes irte digital, sí tú puedes hacerte lo que tú quieras, pero la radio tiene otra cosa que es como el teatro, que hay una cosa en vivo, que tú estás con la gente, que sabe que te están escuchando, que tiene una oportunidad también de educar, opinar, hablar, entretener y de pequeños segundos, ¿verdad? De poco tiempo, porque son segmentos cortos.
Todo es cortito, entonces la interacción con el público es inmediata.
Es inmediata.
Algo parecido al teatro en ese sentido, pero es distinta esa conexión.
Claro.
Y todo es voz, todo es a través de las voces, ¿verdad? Tú no conoces las imágenes de esa gente, no conoces, ¿verdad?, con quién es específicamente, pero
claro.
Es una maravilla.
Sí, es muy bello. Y la verdad es que
tu trabajo fue muy hermoso. Sí.
Gracias. Yo de verdad que amé trabajar con mis compañeras. Obviamente también no sabría, como tú lo haces, que eso debería ser otra experiencia igual, pero allí yo tenía a mis tres compañeras, que son mis amigas, que son mis hermanas, que llevamos tanto tiempo trabajando juntas también, que también eso es como otro día de camerino.
Es más fácil.
Ajá. Sí, uno tiene allí, trae los temas, uno opina, uno va, uno lleva, trae. La cosa también necesita igual, o sea, me sorprendió mucho de que uno tiene que estar en constante actualización. Y tienes que saber un montón, tienes que estar bien conectada con lo que está pasando. O sea, no te puedes perder. Por más perdido que tú quieras estar, no puedes estar perdido.
No puedes. O sea, lo que pasó ayer es, eso fue ayer. Hoy hay 20 historias más.
Y entonces dan ganas uno de ser el primero de hablar de esas cosas. O sea, por lo menos que nosotros estábamos por la mañana, pues estábamos así como que, ay, vamos a hablar de esto. Y de verdad que siempre fue bien chévere también poder hablar temas de mujeres que nos importaran a nosotras. Y como podíamos tener esa libertad creativa, pues hablábamos de cosas. O sea, yo descubrí, por ejemplo, ¿verdad? Para toda la gente que que el, por ejemplo, el clítoris no lo habían descubierto bien, o sea, toda su forma hasta el 1989.
Que tú sabes que eso fue prácticamente ayer.
Ayer. Y entonces
yo sabía que fue recién, pero no tanto.
Pero 1989 que alguien dijo, "Ay, fíjate, dame ver cómo es el clítoris completo." Y todas esas, de repente yo aprendí un montón.
Eso te dice tantas cosas de nosotras las mujeres, fuerte. Ya que pones el tema que todavía no se han descubierto. Hablaba con unas compañeras, por ejemplo, lo que es la perimenopausia y la menopausia, que está totalmente estigmatizado. Total. Solamente eso se ve como que, ah, sí, ya que ya está viejo o vieja. Ajá. En este caso, vieja, ¿verdad? Porque no, claro, estamos hablando de la andropausia, que es en el hombre.
Que lo que hacen es comprarse Mustang. Como mujeres jóvenes, cortarse el pelo, pintarse,
irse con nenitas,
y nosotras sufriendo.
Pero lo que pasa en el cuerpo de la mujer es una revolución.
Oye, increíble.
Idéntica a la de la adolescencia, que ha sido estudiada ya de forma más minuciosa, como el cerebro, que lo que pasa en el hipotálamo. Yo estoy bien freak de todo eso, porque yo tengo hijos adolescentes y la directora de la escuela de él estudió neurociencia y es profesora universitaria sobre el tema. Así que da unos talleres de adolescencia fuera de liga, y hay tantas cosas, hasta de la temperatura. Hay hasta razones científicas para por qué usan tanto los hoodies los adolescentes. ¡Sí! Entonces, pues nada, hablando de
edad. Y que la formación de la autoestima está en esa edad. O sea, claro. Como que tú te defines ahí para el resto de la vida.
Es ahí. Y entonces, y todo el mundo, pues, bueno, no todo el mundo entiende la adolescencia. Se está tratando de crear conciencia para quitar el estigma ese de, ay, tu hija está en la adolescencia. Ay, Dios mío. Pobrecita. La adolescencia es tan mala. Bueno, es hermosa. Lo que pasa es un proceso bien doloroso y duro, convertirse en un ser humano ya adulto, ¿verdad?
Sobre todo experimentar emociones y sentimientos que no puedes reconocer.
Exactamente.
Eso está brutal. Eso está brutal.
Pues lo mismo pasa en la primera menopausia, la menopausia, no se habla de eso. Casi no hay ni estudios, oye, una cosa increíble.
Sí, no, hay una cosa como del cuerpo femenino y la ciencia que lo han dejado como a un lado.
Sí.
Creo que más saben de tigres bengalas que del cuerpo de la mujer.
¿Verdad?
Y eso es un poco, ¿verdad? Como increíble, porque también el cuerpo de la mujer es el que también da vida, o sea, es el que nosotros que gestamos, o sea, como que también hay un montón de cosas. Igual también no me sorprende, porque el nivel de vida, o sea, por ejemplo, hasta hace poco nosotros venimos a estar durando 80, 90 y 100 años.
Exactamente.
O sea, como que también hay muchas cosas que no han descubierto del cuerpo también, que van con nosotros a la misma vez. Y es interesante. Eso es bien interesante.
Y ahora que hablas de estos temas, que son los que se hablan en radio, porque todo esto comenzó porque estamos hablando de su experiencia en radio en este tiempo, que te quiero hacer otras preguntitas sobre eso. Pero ahora que hablamos, ¿verdad?, de la mujer, de la imagen de la mujer y demás, ¿tú crees que esto de las redes sociales ha venido a crear conciencia y han mejorado en el asunto de eliminar ya el body shaming, o sea, todo ese asunto? ¿O al revés, lo que ha venido es a crear más odio, ¿verdad?, y a crear más estigma en la mujer y más presión sobre su imagen?
Sí, yo creo que en realidad hay dos vertientes. Okay. Ahí, o sea, yo como mujer gorda desde, ¿verdad?, early 2000s, 90 para acá, pues puedo ver la diferencia de cuando uno es gordo en los 90, que pues era bien difícil conseguir ropa, era bien difícil que aceptaran un cuerpo gordo en una pantalla, era bien difícil, sin que fuera la burla nada más, era bien difícil entender que pues hay mujeres que tienen forma, o sea, que se ven bellas, aunque sean anchas, aunque sean amplias, y de repente también como esas cosas, sí, yo siento que se han expandido y han abierto como la apertura para que haya más aceptación. Eso no quiere decir que no haya estigma todavía en cuanto a los cuerpos, porque también siento que da perspectiva también e inseguridad en también en las mujeres, porque tú sientes la presión en las redes sociales. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo me paso viendo. yo scrolleo un montón. Así que cuando estoy hablando contigo, ya mismo me van a salir ejercicios de cómo bajar la pipa de abajo, de si te estoy llena de candidacia, que si te estoy llena de hongo, por eso estoy gorda. Entonces, como que de repente sí hay mucha información en donde tú puedes decir como que, fíjate, le voy a bajar 20 a la presión de sentirme mal por ser una mujer con cuerpo gorda. Y no tener y no cumplir con esos estándares, pero esos estándares siguen estando.
Sí, yo pienso, Meli, fíjate, igual que tú, que en unas cosas ha creado esa visibilidad, esa cuestión de verdad, de hablar del tema y de evitar estar hablando del cuerpo de nadie y de empezar a cambiar, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero por otro lado, no es meramente el asunto del peso, es el asunto de que ahora se va más minuciosa cómo debe ser tu nariz, cuál es el labio correcto, cuál es el pómulo correcto, cómo debe ser el ojo, en vez de aquí la ceja se ve mejor acá, pero ya acá arribota no, porque entonces es como ¡ay, ese! Yo pienso que en ese sentido, sí, porque como ha avanzado la tecnología y la cuestión de las cirugías y demás, que yo no critico ni a quien se lo hace ni a quien no se lo hace. O sea, aquí no es una crítica contra eso, sino el asunto de cómo uno se ve a uno mismo y la presión. A eso me refiero.
Sí, bueno, pues, quiere cumplir con unos estándares.
Claro, y es como, para estar en todas, hay que hacerse la última cirugía que salió, que es una cosita que te da la que en vez de aquí, es aquí. Mira, a veces yo estoy viendo una foto y digo, ¿pero qué fue? ¿Qué es lo que están viendo? Sí, no, porque no es aquí, es aquí. Y es como, diablo, esto era porque no porque en vez de aquí es aquí, y es como una cosita, y es como, oh, wow, tú sabes, nos estamos volviendo como bien frenéticos.
Sí, ahí por un lado hay una libertad artística de verte o ajallarte o
como tú sabes, eres,
que haya exposición al respecto, pero eso viene con un precio de que también pues no necesariamente estás adaptado a todo este símbolo de belleza enaltecido, de que tú sabes, vas a ser tú y te aceptamos como tal, no vas a ser nunca la más bella, pero sí vas a ser, mira, chévere por ti, gordita, que te aceptas a ti misma, te quiero mucho.
Qué cool. O sea,
que, pero es mejor que antes. Ay, sí. O sea, no está bien, pero antes era. O sea, antes yo no se podía conseguir ni ropa. O sea, porque toda la ropa estaba dirigida a un cuerpo específico. O sea, y entonces era como si la industria del fashion no hubiese aceptado que hay mujeres gordas, hombres gordos.
Sí, eso ha cambiado.
Era bien difícil. Era bien difícil. O sea, ir a tiendas para una mujer gorda era un martirio.
Sí, sí. O sea, ya era no como yo vegetariana, eso. Tratar de buscar algo, algún plato vegetariano que no fuera una lechuguita así. Antes, cuando yo empecé, era horrible. Ahora es como que...
Ahora, exacto. Ya está más abierto, sí. O sea, ya no... Que creo que ahí nos queda mucho camino por aprender y entender, sí. Pero me encanta también que podamos decir, ¿sabes qué, Titi? No vas a hablar de mi cuerpo. Del cuerpo ajeno no se habla.
Exactamente.
Y que eso ya sea un statement que yo puedo decir para defenderme sin que me quede como que, bueno, pues mientras más chicho, más gozo. Ajá. O sea...
Sí, te entiendo perfectamente.
O sea, que sea como que no, poner límites. Vamos a poner límites aquí, pues está bien. Te acepto que tú no te tiene que gustar, pero no me tienes que humillar.
Exactamente. Y eso es brutal. Sí, sí. Entonces, pues, yo después que a mí me dejen de decir que hay alternativas para la boca bien grande. Que,
¡ay, no!
Ya van dos personas que me dicen, ¿tú sabes que hay forma de que tu boca no se vea tan grande, ¿vale? Yo, ¿qué? ¿Pero quién dijo que yo quiero que mi boca sea? Mi boca es como es.
¿Y cómo es que es hello? Tampoco.
Porque si se rellena en otras áreas, da la ilusión de que la boca
hello. Es no. Pero también como la gente no piensa lo que está diciendo.
Mano, sí, es como que, ¿y quién te preguntó sobre mi boca?
Y de seguro viene con las mejores intenciones y de repente es como que, pero cállate.
Yo me tengo que reír porque, pero la realidad es que muchas, ¿verdad? Muchas jovencitas, sobre todo jóvenes, pero mujeres en general, sufren de la presión y de... Así que bravo por las que se han visto visibilizadas y como tú dices, ya se ven representadas.
Claro.
En las redes, cuidado a aquellas que se sienten presionadas. Exacto. Hay que... Mira, entre nosotras. darnos cariñitos.
Fomentar la salud mental.
Y fomentar la salud mental.
O sea, hay que también entender de dónde vienen todas estas inseguridades, porque a veces hubo comentarios, hubo traumas, hubo momentos de bullying que te afectó y quizás eso redunda en que tú no te sientas cómodo con tu cuerpo, con tu, tú sabes, con tu rostro, con cualquier detalle tuyo. Sí. Que tú le llamas imperfección, pero yo digo que eso es perfección dentro de lo que eres tú. Nadie nunca va a ser como tú.
Definitivo.
Ni ha existido ni existirá. Nunca nadie así. Imagínate esto. O sea, tú sabes todo lo que ha vivido el mundo. O sea, todo lo que ha vivido el mundo son millones y millones de años. Uh-huh. Y nunca ha existido una célula como tú.
Es una maravilla.
Ni una persona así como tú. Eso es brutal.
Qué bendición,
sí,
qué bello.
Es brutal.
¿Verdad?
Y tú, mira, estás aquí, existe, exististe y existirás. Porque pues nadie nunca va a repetirse. Y eso es bello también.
Qué bello eso que estás diciendo, Mary.
Sí,
qué importante,
sí.
Que lo digas, de verdad que sí. Yo espero que este mensaje llegue ahí. Hombres y mujeres, no solamente mujeres, porque también, ¿verdad? Yo tengo mi hijo y también, mira, para las nuevas generaciones.
La presión es para ambos. Aquí esta es para el humano. O sea, lamentablemente, ¿verdad? Se deposita mucho en la mujer esta presión.
Sí.
Porque viene desde una visibilidad patriarcal.
Sí, total.
Lamentablemente.
Total.
Pero eso
total.
Viene con un precio y el hombre también lo recibe desde otro lado, de otra perspectiva, también con el cuerpo, también, tú sabes...
Sí, para nosotras es mayor. Eso está, ¿verdad?
Hablemos del estigma de los tamaños.
Pero,
o sea, cómo se habla de eso como si fuese cualquier cosa.
Wow,
o sea, como tú le puedes decir a un hombre de esa manera, cómo es tu tamaño y cuánto vales tú respecto al tamaño de un detalle físico que no ni siquiera tiene nada que ver, porque yo tengo amigas que...
Sí.
Que mira, los prefieren chiquitos y juguetos.
¡Ah! Sí, es verdad, y el tamaño en todo, se les ha jorobado con el tamaño de las manos, los pies, porque hacen relación con el tamaño del miembro, que si el tamaño de estatura, que si el tamaño del bolsillo.
Claro, el tamaño del bolsillo, las habilidades, por ejemplo, para arreglar las cosas o para preocuparse por cargar o por confundir la caballerosidad con la cortesía, o sea, las mujeres también podemos ser corteses.
Totalmente.
Y podemos también abrir puertas y también podemos, eso no nos quita ni nos da.
Exactamente.
Igual que a ellos ni les quita ni les da.
Pues, mana, es que tenemos que romper ya.
Hay muchas cosas.
Volvemos a la perspectiva de género,
perspectiva,
¿sabes?
Perspectiva, sí, full.
Perspectiva de género, ¿verdad? Poder.
Full.
Bueno, y entonces, entre otras cosas, hablando de teatro, de actuación, de todas esas cosas maravillosas que te definen. Ay, diantre, yo no trabajo contigo desde el cuerpo perfecto. Estoy loca
qué
por trabajar.
Qué buena producción.
Ay, qué bien tú estuviste. Qué maravilla. Qué maravillosa actriz eres.
Te amo.
Ok, tú llevas muchos años en la impro. Empezaste con Lipit, ¿verdad?
Con Lipit, sí. Nosotros, llegó Yanivet un día a Sagrado Corazón a ver, me acuerdo que era la tía de Carlitos.
¿Ya tú estabas en...?
Ya estaba en Sagrado.
¿En Sagrado? ¿Estudiando teatro?
Estudiando teatro, sí, con Rocky Venegas allí.
Quiero entrevistar a Rocky.
Ay, sí,
lo tiré al aire ahí para que se dé.
Rocky, ven. Pues estábamos allí, estábamos Carlos Marchanillo. Y ella nos vio y nos dijo, mira que vamos a dar unos talleres de impro en la Yupi. Y allí se formó Lipit y allí estuvimos desde el 2003 hasta hoy en día. Ya yo no formo parte del colectivo porque pues las cosas evolucionan, pero sigo siendo parte de la familia, obviamente.
Claro. ¿Tuviste?
15 años.
15 años, ¿verdad?
15 años.
Lo leí.
Y ya ven 20 de la compañía. Sí.
Y la compañía lleva 20 y vi que siguen activos con talleres y demás.
Sí, están allí en Impro Galería, en la Eleanor Roosevelt. Tienen allí su espacio que todas las semanas tienen algo, o sea, que también es brutal. Y dan talleres buenísimos y los veo con los demás, viajan, representan a Puerto Rico.
Qué maravilla, ¿verdad?
Ay, sí, la Impro es brutal.
Muy bello, muy bello.
La Impro es brutal.
Entonces, ¿estás todos los lunes en...?
Pues no, ya no soy parte del colectivo de Noches de Impro per se, pero la impro me llama. Entonces, en este show de Te Tengo un Chisme, voy a hacer un...
¿Qué estrenas ahorita, nena?
¿Qué estrenas ahorita?
¿Qué haces aquí? Ajá. Pues, Te Tengo un Chisme.
Estrena ahora, ahorita, y tengo una parte de impro. Que estoy sola, haciendo impro sola. Es un riesgo que yo siempre quise hacer. tipo monólogo, pero no, o sea, lo voy a hacer como escena, como una, como yo soy una pieza que juega a todos los personajes. Y entonces hago una entrevista a la gente en el público, les pregunto solamente a qué se dedican, qué es lo más que les gusta de su trabajo, si están casados, si no están casados. Y entonces de esas dos personas que entrevisto, que son dos personas que no se conocen, son dos personas completamente diferentes, hago un chisme entre ellos. Y esa es como mi experiencia inmersiva.
Qué cool.
Del espectáculo. Y entonces por eso se llama Te Tengo Un Chisme, porque yo voy a contar un chisme improvisado.
Dios mío, qué reto, men. ¿Sabes? Pero no está nerviosa.
Estoy muerta. Me va a morir. Aquí yo estoy, me va a morir.
Mira, nena, eso. Pero qué miedo. Pero tú puedes. Tú puedes flashar. Si hay alguien que tiene experiencia para eso, eres tú.
Pues estaba entrenando bastante. De verdad que la he pasado súper bien. Estaba bajo la mano de mi hermana y amiga Yesenia Coto, que también es otra improvisadora. Igual, este.
¿Se puede decir que ella es como integrante? La directora.
Ella es como. Estamos codirigiendo ambas. O sea, como que ella, por lo menos en esa parte de impro, donde ella me está colaborando y hemos estado trabajándolo, porque también hay stand-up, también hay música en vivo.
Pues también. Ok, esto es un show.
Esto es un show.
Es un show, es un evento, es un especial.
Es un especial de comedia.
Que tiene stand-up, que tiene improvisación, y música entre otras cositas.
Exacto.
¿Quién hace la música?
Está Waldemar, que también fue músico de Robbie Draco Rosa, él fue músico también de Ricardo Arjona.
¿No? ¿Pero qué te pasa?
Tiene la llave de la ciudad de Calle.
¿No? O sea, que tú te crees que yo voy a traer aquí. Nos vamos en grande.
Estoy bien contenta. La verdad que es que el equipo de trabajo ha sido maravilloso. Yo estoy bien contenta porque el Teatro Breve ha sido como un milagro en mi vida. O sea, y yo siento que para la realidad en la que vivimos en este país, tener un colectivo que administre su espacio y que podamos hacer nuestros productos y nuestras producciones allí mismo, sin contar quizás a lo mejor con la presión burocrática que conlleva producir per se en Puerto Rico, pues es brutal. Me parece un privilegio y algo que de lo cual me siento súper agradecida. Hace poco estaba hablando con una amiga que no le gusta la palabra agradecimiento. Yo pienso que es de mis favoritas. Porque no sé, cómo que la asocia quizás con otras cosas. Pero
se cansó de esto de motivación.
Exacto. Está como la palabra resiliente, que como que ya molesta porque lo usaron tanto.
Por eso es que lo menciono, porque cuando se abusa de una palabra, ya la gente ve, pero es porque la han abusado de ella. Sí. Pero son dos palabras hermosas. Son dos palabras. Y agradecimiento.
Es bien bello. Yo por eso hice palabras. Es bella, la acción.
Oye, y ven acá. Bueno, no vengas porque ya estás aquí. Pero como mi mamá todo es, ven acá. Y oye, ven acá. Así empiezan los chismes. Te tengo un chisme. Oye, ven acá.
Voy a contarte.
La que empieza así.
Me encanta.
Cuando alguien del público se te niega, cuando alguien no le gusta, se siente intimidado, le gusta ir a ver el espectáculo pero no participar, ¿cómo lo tomas tú estando en escena?
Yo lo paso.
¿Lo pasas? Sí.
Sí, no hay por qué sufrir.
Sí.
No, hay mucha gente que sí quiere.
Sí.
O sea, como que si yo veo que tú no quieres, me voy a otra persona, no me pasa nada.
Y ahí de los todos los contrarios que dicen, ajá, yo voy para allá porque si ella me dice a mí tal cosa, yo voy a participar con ella.
Hay quienes participan, hay hecklers. Y a mí me encanta también que participen. Yo trato siempre de domarlo. Obviamente no me gusta la gente que quiere hacer el show, pero sí me gusta que la gente se sienta en libertad de poder como que compartir su emoción conmigo.
Claro.
Yo me lo voy a tripear. O sea, como que lo bueno de la impro es que te da una herramienta también para bregar con lo inesperado y
por
eso
supuesto.
Es algo como que brega bien chévere y es un show íntimo, bonito, le estoy dando mucho amor y creo que estamos viviendo en tiempos bien complicados.
Totalmente.
O sea, yo tengo 44 años y yo creo que...
¿Cómo?
Aquí estamos, mira. 44 años y pienso... Que está duro estar en estos tiempos
con un juicio
sano, a menos que tú estés enajenado de lo que sea, para donde quiera que tú mires, la cosa está pelúa.
Te voy a decir la verdad. Han sido raros los episodios donde no salga el tema de la salud mental, que es una, a lo que voy es que es una gran preocupación y que y siempre me encanta que salga porque las perspectivas son distintas
claro.
de cada persona que ¿verdad? Que lo habla aquí en el podcast y es que se tiene que hablar.
Es que había demasiado estigma con eso igual. Sí, o sea, sí. No se trabajaba y siempre todavía hay gente que dice como que yo no estoy loca, yo no voy para allá. Uh-huh. Y es como que, no, trátate, eso brega.
Pues claro. Sí, y sí, nosotros sí. Como artistas en un mundo tan caótico, uh-huh. Nosotros que bregamos con la vulnerabilidad, con nuestro la parte más sensible de nuestra humanidad, en un mundo automatizado y qué sé yo qué, oye, las depresiones, los momentos de oscuridad, los momentos que al no haber proyecto creativo, la baja que le puede dar al artista, ¿verdad? Es duro, la ansiedad, el estrés.
Y a veces no es ni depresión, y a veces es una melancolía de la que no puedes salir, y no necesariamente tiene que ver con depresión, sino como que con emociones y sentimientos, pues que quizás tuviste una pérdida, quizás tuviste una situación, la pérdida, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de al ser querido, sino una de un trabajo, de una mudanza, la pérdida de una mascota, o sea, como que todo eso
o todas las anteriores que a veces se juntan en lo que le llaman las rachas, ¿verdad?
Sí, uno, es muy fuerte.
Qué importante eso que dijiste. Me acabo de acordar la película Inside Out, ¿verdad? Que define las emociones y de que
maravilla.
Películas geniales.
Maravilla. Melancolía. Yo soy ansiedad.
Melancolía, ¿verdad? Que la gente dice, la tristeza, sí, la depresión. Pero es importante distinguirlas de cada cual. Y qué bueno que tú lo menciones, porque a veces uno está como en una melancolía perenne, que se queda ahí como estacionada.
Exacto. Y no para menos.
Pero imagínate. Uh-huh. Entonces, las personas muy reflexivas, con conciencia social, con sentido de justicia social, viendo lo que está pasando, pues más fácil caer. Entonces, ¿cómo disfrutar la vida? A pesar de esa melancolía, o sea...
Totalmente, ¿no?
Y ¿qué haces tú, por ejemplo?
Yo, o sea, hago teatro. Voy a hacer un stand-up, ¿qué tú crees? Se me ha hecho bien difícil, de hecho, poder crear un material. O sea, esta es la vez... Yo hice stand-up, mi primer especial lo hice en el 2020.
Uh-huh. Y oye, llamaba, fíjate el año que cogiste, fíjate la pandemia.
2021, maravilla. Pero es que fue así rápido, cuando se abrieron las compuertas, mi show. Y me acuerdo que en aquel momento dije, o sea, yo quiero como hablar de, o sea, quiero hablar para que la gente simplemente se relaje y se ría un rato conmigo. Y hablé de mis experiencias viajando a Costa Rica y qué sé yo, lo pueden ver en YouTube, está súper disponible allí. Y
¿cómo se llama?
El Mundo Soy Yo.
El Mundo Soy Yo. ¿Eso fue después del Cuerpo Perfecto?
No. Fue antes. Y entonces, porque yo lo volví a hacer como una segunda parte, como que lo remonté, porque lo hice primero en el Pueblo Castillo y después lo hice en el Shorty.
Okay.
Que quizás lo mejor, pero eso sí fue después de Cuerpo Perfecto. Yeah. Pues me acuerdo que escribir el material se me hizo fácil. Esta vez se me echó bien cuesta arriba sentirme que quiero hacer reír. Y de repente es como que quiero hacer el show de impro, eso sí. Pero el stand-up se me ha hecho bien cuesta arriba, porque todo lo que veo, todo lo que siento es triste. Y es como nostálgico, es como estoy en peleo entre, tú sabes, las cosas que ya no se pueden decir o no se deben decir. O, tú sabes, versus también lo que me gustaría. Entonces, de repente tampoco quiero mirar para el lado como si no estuvieran pasando las cosas.
¿Y no será que también, pues pregunto, que tú estás cambiando?
Pues también.
Vamos evolucionando. Sí, y de repente también los estilos, porque uno acostumbra a la gente a un estilo y uno se quiere quedar ahí porque, ay, eso me funcionó. Ajá. Pero de repente la comedia reflexiva, que hay un montón de gente bien exitosa ahí haciendo crítica social
en
comedia. Y te ríes, pero también, mano.
Eso es bien complicado.
Es bien complicado, pero de repente ya tú estás ready.
Sí, ya estamos hoy. Ve para allá, ya sufrí, ya se parió.
Qué brutal.
Pero el proceso fue bien complicado, nunca lo había pasado. Como de sentirme que, como que de qué hablo, como lo digo, como que esto no da risa, esto estamos en momentos de reírnos. Entonces yo recuerdo, yo jugaba un juego que se llamaba iMovie, pero
no de la aplicación.
Y era que tú hacías como un como una industria del cine, tú la construías en aquellos tiempos del, de los 40, cuando empezaron el cine, el mudo y eso. Uh-huh. Y una de las cosas bien raras era que, depende de lo que estaba pasando en la historia, era el tipo de película que tú debías hacer. Y cuando empezó la guerra en el juego, que estaba la guerra ocurriendo, estaban lo más que vendía para ese juego eran cosas de fantasía. Porque la gente lo que quería era olvidarse de la realidad. Y no sé si estamos en estos tiempos en donde
sí.
La gente de verdad, sácame de esta realidad, sácame
es como,
de esta realidad.
¿Qué otra realidad él alterna y que tú me puedas llevar?
Exacto, exacto. Entonces, películas como, por ejemplo, de que está ahora que es súper pegada, la de las cantantes de K-pop, que son Demon sí. Hunters.
Ajá.
Ese tipo de cosas, wow. Sí, que te sacan, sí, superhéroes sí. Que te sacan.
Saca
de
completamente.
Esto.
Sí. O mira, meramente, hay gente que se queda pegada viendo series para atender otras historias que no son la propia.
Y hay gente que repite series porque no pueden bregar con series nuevas y la ansiedad de tener que bregar con otras cosas. Simplemente van para el comfort zone y van para cosas que han visto una y otra y otra y otra vez. Eso es bien interesante también.
Wow.
Okay. Una cosa es salir de la realidad.
Quiere decir que para tu bregar con... Tú usas el arte, obviamente. Ya, estamos claros porque eso es lo que básicamente me has dicho, el arte para liberarte. ¿Alguna otra cosita que hagas para liberarte de depresiones, melancolías, tristezas, ansiedades?
El cannabis siempre brega para mí. El cannabis siempre brega, siempre en control, ¿verdad? Y, uh-huh. Y muy licenciado. Pero la realidad es que creo que hay una cosa también de enfocarse en uno, de meditar, de ir ¿sí? a terapia, de buscar, por ejemplo, alimentarte, pero que sea rico, no sea solamente en confort de sabores, sino como que en donde tú tengas una nutrición, que te estés nutriendo, mueve el cuerpo, muévete, o sea, me lo estoy diciendo
¿verdad?
A mí mismo, exacto, me lo estoy diciendo a mí misma, porque
sí.
Requiero de eso, o sea, y me siento mejor cuando lo hago. Uh-huh, y esas uh-huh. cosas son como que, ¿sabes qué? En vez de salir afuera, me voy a cocinar, uh-huh. no gasto tanto, y a la misma vez me cocino algo bien rico que me hace bien, me hace sentir bien.
Y ese momento conmigo es importante.
Es bien importante. Ajá. Eso es no perderlo con estar scrolleando. Sí. A veces también siento que el celular es una adicción bien fuerte.
Demasiado fuerte. Una distracción bien fuerte también.
Pero bien, porque es que la dopamina que uno suelta ahí y la recompensa instantánea.
Pero la caída es bien fuerte también. Pero porque tú dejas el celular o te quedaste sin batería o lo que sea y es como un... ¿Y el mundo a dónde se fue?
Exacto.
¿En qué yo me quedé? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué tengo que hacer? Se me fue el enfoque, la concentración,
total.
La gana.
Total.
O sea, es horrible.
Es bien fuerte.
Eso hay que atenderlo, pero sí. Sobre todo a todas las generaciones, pero sobre todo las más jovencitas. Mira, Meli, y entonces te tengo dos preguntitas de improvisación específicamente.
Bello.
Primero, ¿cualquier persona puede improvisar?
Claro. La improvisación es la naturaleza del ser humano. O sea, porque tú puedes planificarte todo lo que tú quieras, pero siempre va a haber algo imprevisto y ya con encontrarte con lo imprevisto es improvisar. Y tú no lo ves, o sea, obviamente pues no es improvisación teatral porque estás improvisando en la vida, pero así de natural te sale hacerlo en la vida, también natural te puede salir en el escenario.
Sí, el talento está en hacerlo.
Exacto.
En hacerlo tan natural. Entonces, y la impro... didáctica, la impro que estudiaste en LIPI, la que tomaste en talleres, que quiero que hablemos de eso, ¿verdad? Con distintos maestros y demás, versus la impro comercial. ¿Hay alguna diferencia o no la hay?
Todos tienen técnicas. La diferencia va a ser qué técnica escoges. Hay unas que son, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Por no decir los gringos, en los Estados Unidos, usan mucho, por ejemplo, una referencia de un super maestro que se llama Del Close. Y entonces ellos tienen diferentes tipos de improvisadores. Está el ninja, que es el que viene, hace un punchline y se va. Está el que es como más robótico, que simplemente es hablar. Y ellos simplemente son de hablar. Y entonces, pues ya ellos ahí tienen, ¿verdad? Una impro más comercial, que es como la que se ve en un Whose Line Is It Anyway, que tú juegas y entonces son impros cortas, no tienen realmente un conflicto ni una historia entera, pero tú estás viendo que está pasando algo con lógica y razonamiento, obviamente. O sea, ellos tienen un objetivo, vamos a ir para el crucero, y entonces pues tienen que hacerlo como si fuese John Dwayne o como tú sabes, como Whoopi Goldberg, y entonces es el reto de hacerlo, y entonces ya eso pues es una impro corta. Y están las impros más largas, que son pues ya basándolo en otros tipos de juegos.
Y desarrollar historias.
Desarrollar historias, desarrollar personajes, ya pues tienes más tiempo de desarrollarlo. Ya vienen de temas o de otros estímulos que quizás no son los juegos.
¿Y cuál te gusta más a ti?
A mí, yo empecé por la impro corta deportiva y eso es... una maravilla.
Es física.
Es bien física, porque ¿verdad? Es bien rápida y requiere como una agilidad mental bien, bien fuerte. Esa es la más que se juega aquí en Puerto Rico. ¿Verdad? Lipit, también, como nosotros empezamos con la improvisación deportiva, que es la que viene de Keith Johnston, que es un canadiense que empezó a trabajar la impro con el deporte para unirlo, la improvisación teatral y el deporte lo une, y ahí surge la improvisación deportiva. Y es bien interesante también. Bien. Entonces es una impro más rápida, corta, es competitiva, el público decide quién es el más irreverente, el más gracioso, el más creativo, y entonces pues ya ahí tiene otra manera. A mí en algún momento me gustaba más eso. Ahora en este momento de vida me gusta más como trabajarlo desde la cotidianidad. Me encanta trabajar la comedia desde lo cotidiano. Me gusta hacer reír mientras la persona hace café. Ajá. Porque la gente, de alguna manera, como ve algo bien familiar, hace como que, mira, yo hago eso así. Mira, qué chévere. Y me encanta apelar a eso. Entonces, es un poquito más complicado, pero es bien divertido.
¿Vendrá eso de las redes sociales? Me pregunto, porque estaba conversando con Israel Lugo.
Ajá.
Y ya verán su episodio. Es tan bello. Y él habla que los mocosos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo importante. Esa conexión a través de sus canciones y de su concepto con la cotidianidad, con lo que le pasa a la gente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, en las redes sociales también tú ves que muchos influencers les va muy bien cuando trabajan temas o contenido desde lo cotidiano.
Claro.
Desde lo simple, lo que me pasa a mí, que te pasa a ti también y le pasa
Exacto.
a todo el mundo.
Exacto, todos nos identificamos.
Ajá.
Sí. Así yo que... creo que es un acercamiento a la comedia que me parece chévere, me parece inteligente también, porque no necesariamente estás dándole algo masticado, pero sí puede atrapar, o sea, es como un enganche también, porque de ahí tú puedes decirle todo lo que tú quieras. O sea, la gente ya después de que se sienten en familia, es como que, sí, claro. Ay, eso es lindo, me parece, a mí me encanta. Es un reto igual.
Es un reto. Y desarrollar historias desde lo cotidiano tampoco no es fácil. ¿Libreto o impro?
En este momento de
cuidado,
vida,
que yo te vi trabajando.
Creo
en el
que
perfecto con monólogos así de largo, cuidado.
Creo que me gusta mucho el libreto. Yo soy una fanática de la actuación. A mí me encanta la actuación y me parece muy bello. Una de las cosas de trabajar contigo también es que tú eres una estudiosa del libreto. Como pocas hay. Y entonces eso es bien interesante, porque eso es una ciencia igual. Porque es descubrir la narrativa del actor. Y eso es bien interesante.
Sí.
Y es bien bonito, porque entras a un mundo que ya el escritor, el dramaturgo, el guionista te ofrece algo, pero el actor lo lleva como en otros niveles ya, que
le
es
cuenta,
nuestra responsabilidad.
No es que le cuenta la historia de como quiera, aunque la historia te la están prestando, por decirlo así, es desde tu interpretación.
Claro.
Entonces, ese trabajo en colectivo de lo que quiere decir el director, lo que quieres decir tú como intérprete y lo que ya está escrito, ¿qué tal?
Claro.
Eso tampoco es tan fácil.
No.
Porque hay gente que dice, acho, impro es bien difícil, que lo es.
Lo es.
Es bien difícil, y qué sé yo qué. Fácil con un libreto, solamente te lo aprendes y ya.
No, pero no sabes de actuación.
Tienes que congeniar tu interpretación con la interpretación del compañero, con lo que trae el texto, con lo que el director dice y hacer un trabajo ahí en colectivo. Claro.
Y la verdad en escena, porque yo conozco muchos actores que son brillantes en la investigación, pero no son tan buenos intérpretes.
Ajá.
Y entonces ahí es donde está la cosa. Ahí conozco muy buenos intérpretes que no son muy buenos en la investigación, uh-huh, y también se me quedan cortos. Uh-huh. Y entonces la ciencia es unir ambas cosas. Todo. O sea, que tú hiciste esa investigación, pero te la voy a decir con las líneas. ¿Tú me entiendes? O sea, ahí es cómo lo dices, dónde lo dices, el timing que tienes. Eso, todo eso es bien bello. La impro es el arte de ver al artista creando en el momento, lo ves creando en el momento.
Sí, sí.
Y eso es brutal. O sea, sí. Y eso requiere también un elemento de práctica, de ensayo, de ser rápido, de uh-huh, tener una mente también como bien dispuesta.
Tú sabes que cuando yo era, cuando fui chiquita hace...
hace poquito.
Hace unos añitos atrás, que estaba estudiando teatro, ¿verdad? En las academias, la de Luz María Rondón y Germán Unil, la de Teófilo Torres. Y ya después la Yupi también. O sea, la improvisación es una base bien importante en la educación, ¿verdad? En la educación del actor. Está siempre en las clases, eso está ahí. Y yo pensaba cuando era mucho más jovencita que, bueno, pero esto es para... Esto es una herramienta educativa,
claro.
No, o sea, no para uno dedicarse. Cuando yo fui descubriendo la cantidad de talento que se dedicaba a la improvisación, para mí fue maravilloso. Y saber que en Puerto Rico hay grupos tan importantes. ¿A qué lugares llegaste a viajar, verdad? ¿A qué lugares lograste visitar haciendo improvisaciones o representando a Puerto Rico? Porque hay una comunidad de impro enorme a nivel mundial.
Uh-huh. Es impresionante. Nosotros tuvimos el lujo de ser los primeros en participar en el primer festival internacional de improvisación en español ever.
Wow.
Que se hizo en México. Y entonces nunca había pasado que existiera ese festival a esa índole.
Wow.
En donde diferentes países de Latinoamérica nos unimos, estábamos ahí.
Qué chévere.
Y estábamos compitiendo por el más creativo, por el mejor improvisador, como quien dice. Nosotros estábamos en el área de amateur, porque nada más llevábamos un año.
Okay.
Pero nos enfrentamos con personas que llevaban 15, 20
Dios
años en eso.
Mío.
Y eran maestros increíbles. Haber visto ese equipo de España hacer impro en Teatro del Absurdo.
¡Dios mío!
Maravilloso ver a ese equipo de Argentina hacer impro al estilo... ¿Cómo es que se llama el autor de ellos? El que dice instrucciones para subir las escaleras... que es una maravilla, Dios mío.
Ay,
se me olvidó ese autor.
No sé el nombre, no sé. Ay, se me olvidó. Sé de lo que me habla, pero no sé el nombre.
Exacto, que él habla mucho de instrucciones para subir, se me fue, pero lo tenía aquí.
En la puntica de cuando te acuerdas, lo dice.
Lo digo. Pues ellos, o sea, son unos estudiosos, unos intelectuales y son unos actores increíbles. Así que ver esta gente improvisar esas escenas literarias, porque eran piezas literarias. O sea, eso ya iba más allá de un escenista, de lo que sea. Esa gente estaba, pero...
Y largas, ¿no?
Largas.
Improvisaciones largas.
Y serias, y pausas, y dramáticas, y cosas. O sea, como que los italianos son unos capos en esto. O sea, es brutal. La verdad es que es muy bello.
La verdad es que... ¿Has hecho una carrera?
Sí, pero yo estaba... pues mira, te iba a decir que he ido a Perú, he ido a México, he ido a España y... Colombia.
¡Qué maravilla!
Y Colombia.
¡Ay, oh, sí. qué rico! Sí, 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 ¡qué rico! Sí, sí, sí. Y qué rico que nos represente Lipid y las demás organizaciones, porque yo sé que en Puerto Rico hay más, ¿verdad? Hay grupos de jóvenes también que también claro. están creando ahora y haciendo carrera de la improvisación, que claro. no es fácil. Hay alguien que admires bien brutal, que sea así como tú. Mira, en la impro y en la actuación en general.
Pues en la impro per se, hay un maestro que impactó mi vida bien fuertemente, que se llama Omar Argentino. Para mí él es un improvisador.
¿Se llama Omar y es Omar, argentino? ¿O se llama Omar Argentino?
Omar Argentino. Ah, okay. Pero es argentino también.
Ah, okay. Okay, yeah.
Pero él es un genio. O sea, ya Mari, tienes que ver, ese hombre es un genio. Y él es brutal, lo hemos traído para acá. O sea, como tú estábamos con Lipid, estuvimos trabajando con él muchísimo y el tipo está, pero en niveles. Hay niveles y hay niveles.
¡Qué brutal!
Y él es el NBA de la impro.
Él es, exacto,
él es Jordan.
Exacto. Sí, sí, sí.
Como que es súper duro. Y de verdad que hay mucha influencia que ha tenido en mí y es muy bello verlo trabajar.
Melissa, el drama en tu vida, ¿no te hace falta, pregunto, hacer algún trabajo dramático, hacer alguna improvisación que se vea por el lado del drama?
Pues sí, me pica la vena de eso, como correr por esos lares. Tengo planificado hacer un show de impro que trabaje con la muerte. Y entonces, pues me gustaría mucho contar historias de los seres que ya no están. Y entonces wow. es reconstruir historias de ellos. Y entonces que el público sea quien me provea alguna información. Y ver entonces esta.
¿Y te gustaría trabajar dimensiones del drama y la comedia juntas?
Exacto, exacto. Como que no necesariamente vienes aquí a reírte o vienes aquí a llorar. O sea, no necesariamente.
Ambas, porque también.
Exacto,
hemos...
y ríete y llora también. Claro. La idea es que yo nunca pienso que ningún trabajo debe tener un enfoque específico de que vas a llorar
sí.
ven a reír, sino ven a entretenerte, ven a pasarla bien, tú sabes.
Ven a identificarte.
Ven a identificarte, exacto, ven a sentir, porque algo que tiene brutal el arte es que te hace sentir.
Definitivo.
Algo que me gusta mucho, por ejemplo, de Kiko Blade, que como comediante, es que él le gusta que el público pase por experiencias emocionales dentro de sus espectáculos. Y es bello verlo. O sea, tú te ríes, tú lloras, tú le coges asco, tú te molestas con él, tú pasas por todo. Es un roller coaster
qué
de emociones.
Chévere,
es muy bello. Me encanta eso como actor.
Estuvo conmigo aquí, que tuvo su participación hace poquito. Estuvo en Acapela.
Acapela, claro.
Su stand-up.
Sí, sí, sí. Ese es un stand-up específicamente. Que tú terminas llorando con él porque él tiene la pérdida de uno de sus amigos, uh-huh. que también fue manager de él en SOE, uh-huh. que fue Idel. Y entonces pues es muy lindo verlo dejar ir o hacerle un tributo a esta persona que está especial para él. Tú terminas conmoviéndote con él.
Qué bonito,
sí,
qué
es
bonito.
Muy bello,
yo creo que ustedes, que son un talento tan extraordinario, que son conocidos por la comedia, que puedan presentar espectáculos donde esté toda fibra.
Claro.
Todo eso mismo, donde según la historia lo pida, pues esté el sentimiento, esté la comedia, esté lo reflexivo, esté uh-huh. lo que sea. Pues es chévere, uh-huh. es chévere. Y más en estos tiempos de que andamos como robots.
Sí, sí,
que
sí,
nos
sí,
podamos
sí,
reír
sí, sí.
y podamos llorar juntos, porque también el llanto no es necesariamente tristeza, muchas veces es purificación.
Claro.
Y uno va a botar un golpe.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Y uno sale como que renovado de los sitios. ¡Diablo! Pero tú vas allá a sufrir. No, estaba sufriendo, estaba botando un golpe. Porque todos tenemos que botar el golpe.
Y eso es bien lindo. Ser espectador de eso es bien bello.
Pues claro.
Es bien bello.
Claro que
la verdad
sí.
que sí. Y ahí sí apoyen el arte, porque la realidad es que los artistas estamos haciendo un sacrificio bien grande.
Sin duda.
A la hora de porque también estamos sufriendo, porque sí. también estamos, tú sabes, en todo este meollo.
Claro.
Y nos toca tener postura, nos toca hablar, nos toca decir, nos toca sentir. Uh-huh. Y es muy lindo también, porque todo es para el espectador.
Es que el otro día alguien me dijo algo que mucha gente me ha dicho, hasta compañeros, pero que alguien me dijo, A mí me encanta porque tú siempre eres feliz, pero fue, no es que siempre te estás riendo, es que siempre eres feliz.
Wow.
Y yo me quedé un rato y estoy en el carro así, como somos nosotros.
Claro.
Así pensando en eso y decía, ¿y quién le dijo?
Ajá.
Que yo todo el tiempo estoy feliz. Si yo acabo de pasar esto, acabo de pasar. Pero me puse a pensar en ese asunto. Yo digo, ¿será que yo tengo que compartir más mis no felicidades? Que vean que soy humano. Porque la realidad es que nosotros, pues, lo hacemos a través de las historias y de los personajes.
Claro.
Nosotros estamos ahí sufriendo lo mismo que la gente.
Sí, punto. Sí.
Y
sí.
Eso es lo que en los espectáculos, pues, sobre todo ustedes que se han dedicado más al stand-up y demás, pues han tratado de impartir. Vamos a hablar más del show ya mismo, te lo prometo, pero quiero hacer unas preguntitas más. Empezamos hablando de la radio, pero también está Radio Breve.
Ah, Radio Breve, claro.
Que ya es digital, pero... Sí.
Ese está en YouTube.
Tú has participado de Radio Breve.
Sí. He estado como invitada, he estado como host también y...
La diferencia entre este tipo de formato, ¿verdad? Podcast, ajá,
claro.
el de teatro, Radio Breve, o la experiencia que tuviste en Estereotempo.
Mil veces la experiencia que tuviste en Estereotempo. Mil veces. Pero porque también hay algo, ¿verdad? De lo que estamos hablando, del público, de esto. Ya aquí uno sabe que... Ya aquí uno sabe que esto viene una edición, que estamos aquí. Tú sabes que va a haber un resultado que lo vamos a ver después como el cine.
Uh-huh.
Que también que
maravilloso, pero...
Tú sabes.
Ajá.
Pero hay algo eso de tener esta cosa en vivo y de trabajar lo que me encanta.
Yo asocio más la radio con el teatro... que por ejemplo este formato podcast no lo asocio mucho con el teatro, pero el radio, la radio sí, porque esa inmediatez,
claro,
de la reacción inmediata, que ya inmediatamente se llenan las líneas, llama, mira eso que acabas de decir,
es bello, uno no sabe hasta que el público se conecta, y no, a veces cuando sale, uh-huh, y hay algo energético, yo no sé si esto es algo que la
Pero es algo real.
Energético que se siente cuando la gente está conectada a tu conversación.
Definitivamente.
Es muy lindo.
Uno se siente escuchado en el momento, uh-huh, ¿verdad? Porque pues esto no es en vivo, pero...
Exacto.
Pero la radio, uno siente esa conexión. Es una maravilla, verdaderamente. Sí, y estaba loca por hablar con compañeros, que como yo llevo muchos años en la radio.
Y tú eres tan buena. Pues yo soy fan. Yo soy fan, como ya no estoy afiliada a ninguna estación. Yo soy fan de Magic. O sea, pero yo escucho Magic, pero de siempre. Me encanta Magic. Y tú eres mi favorita.
Ay, gracias.
Pero porque es bien entretenido. Tú sabes que tú haces también algo que me parece bien interesante, y es que constantemente das datos o cosas cortas que son bien interesantes de escuchar.
Sí.
Y entonces eso va más allá. O sea, uh-huh, como que conecto con que me educo, aprendo, me río, porque a veces son cosas bien profundas, a veces son cosas un poco más sutiles. Hoy es el día de la dona, hoy es el de esto, ¿qué dona te comerías? Y dejas como un cliffhanger bien chévere. ¿Tienes una habilidad para eso?
Gracias. Tú sabes lo que pasa, es que tienes que ir aprendiendo en el camino, no lo digo como que me creo experta, con esa cosa de contar historias.
Claro.
Y de unirnos en la cotidianidad. Lo que tú estás hablando.
Claro.
La cotidianidad, ¿verdad? ¿Qué está pasando hoy? Y extraerte al momento y lo compartimos.
Sí,
y es una maravilla. Yo estaba loca por hablar con una actriz sobre radio.
No, me encanta. Lo hacen brutal.
Porque no, y lo mismo digo de ti. Yo me parece que hicieron un trabajo magnífico, maravillosas ustedes allí en Estereotempo. Ya yo no estoy en Magic, ustedes no están en Estereotempo. Yo salí hace poquito.
Mira, no sabía.
Fue muy recién. Pero ambas amamos la radio. Ojalá y algún día nos toque hacer algo.
Ay,
estás
sí,
en radio.
La verdad que sí.
De verdad.
Wow, qué pérdida para Magic.
¡Ah!
Perdóname, ¿verdad? Pero...
Volviste a hacer. Dame el gestito. Me encanta. Pero también lo que hace en Radio Breve me encanta también.
Sí. No, Radio Breve también es que, pues, hay Lucien Hernández es una genio. O sea, y ella está súper underrated. Lucien es una genio. Oh, y entonces también es bella, bien chula. Chévere como hablar con ella.
Inteligente.
Tiene, sí. Uy, qué mujer tan inteligente. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, poder tenerla a ella como parte de aquí,
le dicen en radio la uno.
Ajá, exacto. O sea,
que, no tienes que haber aprendido quién es la uno, quién es el dos, quién es el tres. Y no tiene que ver con quién es mejor o quién es peor, ni nada. Es la voz cantante, la que establece, la persona que establece, etcétera.
Y qué buena es siendo la uno. Ella es el excelente. Entonces, en Radio Breve, pues Lourdes, que también es bien graciosa, porque Lourdes es una clown. Entonces, Lourdes Quiñones, te lo juro, Lourdes Quiñones. Para mí es mi clown favorita. Ella es bien graciosa.
Súper.
Entonces también súper. Es sumamente brillante. Sí. Es una tipa que tiene un montón de información en su cabeza. Uh-huh. Y es doctora. Sí, sí, y sí, tú sí, sabes, sí, habla sí. Desde el conocimiento porque esa es su pasión. Conocer.
Pero al mismo tiempo es súper talle. Ay, es súper
chula. Es loca, está bellaca. Ella tú sabes todo. Sí. Ella todo.
Sí, esa es la maravilla del trabajo que ustedes realizan. Sí, sí, y me parece que es bien importante. Y que el colectivo de Teatro Breve siga siendo, ampliando su oferta, por decirlo así, artística, con el cine, con los podcasts y dando la oportunidad a las nuevas generaciones. Así que eso está maravilloso.
Además de que hay que hacerlo, uh-huh. Porque parte también de por qué surge el IPIT, Teatro Breve, y no había luz. En esos tiempos en que surgieron es porque nosotros no teníamos quien nos diera trabajo.
Exacto.
O sea, era la autogestión o no dedicarse a esto nunca. Uh-huh. Y parte también de que porque la gente también fue tanto a Teatro Breve o adquirió tanto público, era precisamente público que también quería ver cosas accesibles, cosas identificables, que ya... De por sí quizás a lo mejor no lo estaban sintiendo tanto en el teatro que se estaba ofreciendo en ese momento. Uh-huh. Entonces había mucho teatro, ¿verdad? Buenísimo. En Puerto Rico nunca ha faltado teatro y eso es lo bueno. Pero que el trabajo se había quedado en algún punto como en una sola base.
Sí.
Y algo que tiene Teatro Breve es que trabajó en la producción.
Y que tiene alguien dedicado a eso.
Exacto, que no quiere ser actriz.
Claro, y eso es maravilloso porque crea enfoque. El claro. Enfoque, nosotros nos enfocamos en lo artístico, tú claro. En lo que a nadie le gusta, que es todo el papeleo burocrático, en estrategias. No,
ya lo hace posible.
Auspicios, etc.
Sí, entonces eso lo cambia todo. Tú tener un equipo de producción que trabaje para ti, definitivo. Que confíe, tú te dedicas a lo creativo. Vamos a toa. En un espacio en donde yo puedo hacer lo que yo quiera. ¡Ay, mi amor!
Maravilloso, ¿no? Maravilloso.
Y entonces es un privilegio. Eso
lo es. Lo es. Y hablando de Teatro Breve, hay alguien que te quiere hacer una pregunta y fíjate que es de Teatro Breve.
Ay, no me digas.
Ahí está la preguntita. Ya va a salir ahí.
Hola,
qué linda.
¿Cómo están?
Hola.
Te voy a hacer una pregunta, Melissa.
Qué linda,
Para que me la contestes sí, ahí en ese podcast que se quedará por siempre.
Qué linda,
¿Quién es tu persona favorita en Teatro Breve?
Wow,
mira. Y después dice embuste.
Quiero que digas, yo hice esta contestación, pero quiero que la digas ahí porque no sé si alguien te la ha preguntado. ¿Qué tú harías si no estuvieses haciendo el trabajo que estás haciendo ahora? ¿A qué tú te dedicarías y por qué?
Ahí está la gran Isel Rodríguez.
Qué linda es. Ay, te amo, te amo. Qué linda es. Wow. Fíjate, si... Ok, lo primero que se me ocurre es que yo siempre quise vender pinchos. Y
pero mira, yo te eso es real.
Esto es real, esto te lo juro. A mí me
¿pero
parece...
¿por qué? ¿De dónde nace el deseo de vender
pincho? Porque me encanta comer pincho. Entonces, esto es desde chiquita. Esto es desde chiquita.
Pero,
es
que me acaban de acordar un amigo que quiere vender pinchos pero sin el palito. Y digo, ¿pero es que sin el palito no son?
No son pinchos, hello. No, pinchos okay. Así como que... Pero, y entonces que sea como una oferta como de madrugada. Como para gente que está en el jangueo.
Sí,
tú sabes, ven allí, pásate aquí antes de que te vayas para tu casa, coge tu pincho. Y entonces me parece tan buen negocio. Porque tú sabes, es vender, pero yo los quiero vender hacer, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, déjame que no tenga la necesidad de hacerlo, pero si me tocara, yo quiero tener oferta para los veganos.
Ah, gracias.
Para los pescarianos. Oh. Para los pollirianos y para los que comen.
O sea, que
todo.
Es un negocio que te gustaría hacerlo en algún momento.
O sea, sí, lo veo, lo visualizo. O sea, yo me lo visualizo y quiero que sea así de calle, así con mi sombrillita y la cosa.
Qué
y vender
brutal.
Pincho. Pero lo que yo sé que la pasaría.
Te veo con la super franquicia.
Exacto, pero lo que yo sé que pasaría es que de seguro me dedico a dar clases. Porque eso fue siempre un plan. Cuando antes de decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al arte y que se chave. O sea, no, yo no tengo dependiente y si me muero de hambre yo, pues me muero de hambre yo. Sí, bueno, sí, claro, sí, no sí. Me he muerto de hambre. A todo lo contrario.
Ay, Dios mío.
Pero ser maestra es tan bonito también.
Sí.
Y entonces me gusta enseñar impro.
Ah,
y entonces
esto, pasar los conocimientos, exacto, de tantos pasarlo. Años, toda esa experiencia.
Y eso es lo que yo quiero en el futuro. O sea, como quiera, yo sé que de retirarse de la actuación no es una opción para ningún actor que yo sepa.
Sí, sí, sí.
A menos que sea Angela Meyer, que es la única que yo he escuchado que se ha retirado.
Sí, pero se ha retirado como 5 veces. Ay, Ángela, te quiero. Angela. Pero dijo que ya es la última vez en teatro.
Pero
aunque
pues
vi una promo de algo. Ay, no sé, estoy confundida, mi amada Ángela.
Pero mira, en verdad, honestamente, fuera de verdad, que a veces pues uno siente que uno se limita, que los personajes son menos mientras uno va adentrándose. Me encantaría, sí, ofrecer todos los conocimientos que tengo, dar todos los códigos que yo sepa. Y sí, tratar de entrenar a toda esta gente que va entrando, que va subiendo, que le interese la impro.
Claro.
Y desde mi perspectiva, quizás, o sea, como que...
Eso me parece
divino.
O sea,
de una vez vendo pincho afuera de la academia.
Sales y los viernes y sábados vas a vender pincho en... Das clases lunes a jueves.
Exacto. Y los viernes y sábados. No, no. Te quieres unir, quieres ser socia. Tu actuación, yo doy impro, ¿no? Tenemos todo, olvídate. Tierra, paga, nos vamos a ser millonarias.
Está brutal. Mira, hay algo que me gustaría que vieras, un video, para discutir aquí algo adicional sobre actuación contigo antes de que sigamos hablando de tu show.
Me encanta esto.
A ver, este videito. Ese no, ese ya lo vimos.
El actor que hace esto. Quiero explorar y ponerme a mí en lugares donde no he estado, porque a lo mejor siento que no estoy preparado para hacer ese personaje, pero la vida ya me ha demostrado que si curro lo suficiente voy a acabar estando preparado cuando tengo que estarlo. Entonces me gusta sentir eso, que es un poco el vértigo de nuestro oficio, es decir, no dar nada por sentado. Si no, sería muy aburrido.
Tú llevas un montón de años haciendo impro. Él habla de algo importante, el aburrimiento del actor, de estar haciéndolo mucho, que cuando le habla del curro, hay cosas para las que tal vez no estamos tan preparados, pero si te expones, te vas a preparar, ¿verdad?
Claro.
El hacer es importante, y no es el primero que habla de esto, de que sí, prepárate, pero si aún no te sientes totalmente preparado para algo, exponte,
claro,
porque la exposición te va a ayudar.
Claro, la experiencia.
Y la experiencia, pero a mí me parece bien interesante porque él habla de cambiar, entonces de movilizarse, de ampliar, ¿verdad? Uh-huh. Lo que uno hacemos en el arte. Y llevas un montón de años en impro y en stand-up. ¿Te moverías a otra cosa?
Total, yo estoy súper dispuesta a... De hecho, yo caigo en la impro no, pero en el stand-up. Caigo más bien más que por pasión, es porque es un medio de poder también ganar público.
Lo es.
Exponerse, también...
es más fácil
de escribir,
para producir.
Exacto, para producir, para escribir. Se me hace mucho más fácil escribir un stand-up que un diálogo.
Imagínate, sí, sí.
O sea, como que ahí totalmente es otra cosa. Me movería, yo estaría súper dispuesta. Y creo que es
o
algo...
combinar, porque no hay que dejar nada, o sea,
claro,
es seguir ampliando.
Pero igual creo que sí, creo que ambas conviven y uno puede seguir haciendo. Lo que pasa es que siento que hay un miedo quizás o un temor a que el público no lo acepte. Y yo creo que ahí es donde está la brecha, en donde uno se queda quizás a lo mejor en estas zonas cómodas, que no son tan cómodas realmente, pero se quedan unas horas cómodas porque uno quiere complacer lo que uno supone que quiere el público. Cuando el público realmente siempre va a consumir algo bueno, bien hecho, establecido, tú sabes. Totalmente. Como que tú, yo viajo y veo cosas y hago como que, ay, esto, Puerto Rico no debe envidiarle a esta porquería. O tú sabes, como
exactamente.
Que de repente digo, fíjate, yo he visto cosas que son más brutales y me he puesto en lo dramático, me he puesto en lo comedia, me he puesto en las cosas, tú sabes, como que no necesariamente hay solamente una calle para hacerlo, pero sí hay, lo he sentido yo, o sea, uh-huh. como hasta creando el material, digo como que, ay, esto no le va a gustar a la gente, déjame hacer esto que yo sé que sí le va a gustar.
Sí, a veces caemos, ¿verdad?, en esta cosa de la complacencia.
Claro, porque uno quiere vender.
Por vender, pero a veces también hay unos trabajos que uno como artista, yo digo, espérate. ¿Qué edad yo tengo? ¿Qué cuánto me falta? Yo quiero disfrutar de hacer otras cosas. Exacto. También, independientemente de que el público me haya etiqueteado y me haya puesto, que exacto. pasa mucho en Estados sí. Unidos, ¿verdad? Que rápido le ponen la etiqueta y aquí en casilla.
Y aquí también, pues, porque es bien, la isla es pequeña y uh-huh. entonces pues, ya te asocian y aquí no, la gente no tiende a consumir tanto drama. Uh-huh. O sea, como que, si es drama, tiene que tener unas caras que me garanticen que eso está bien actuado. Qué y bien cosa. Esto, que ajá. tú eres una de las caras que hacen esa garantía, de hecho. Y con tanta razón, ¿me entiendes? O sea, porque uno quiere ver algo bueno. No hay nada peor que tú ir a una obra dramática, uh-huh. zozobrosa, mal hecha, uh-huh. mal actuada, con mal ritmo. Eso es insufrible.
Pero lo que hacemos es que yo me voy un día a improvisar.
¡Sí!
Con
sí,
Teatro mamá. Breve y tú, producido por mi compañera, te vas a hacer algo que se supone, un personaje que se supone que me tocaba a mí. Intercambiamos.
Pero te invito. Te interesaría.
Muchacha.
Mira, nena.
Pero sí, yo creo que, nada, la conversación la traigo porque yo creo que es importante que nos atrevamos a retarnos y que como artistas exploremos esas cosas que queremos explorar sin miedo.
Claro.
Tenemos mucho miedo y que el público, para los que nos están viendo y escuchando, también tenga esas aperturas y mentalmente no encasillen
exacto.
a los artistas.
Exacto.
No nos encasillen porque sí. seguimos en la búsqueda de expresar
claro.
Nuestros
talentos. Y a los artistas dejar de tener miedo también a la hora. Igual sí. quizás el público sí acepta.
Yes.
A lo mejor no llega, a lo mejor llega porque todo
exacto.
es así.
Exactamente.
Que uno a veces no quiere perder, pero la realidad es que hay que apostarlo todo y hay que perder todo para ganar.
Claro.
Claro.
Si perdiste. O sea, sí, también sí. Es que tenemos que aprender a enfrentarnos al fracaso,
sí,
porque qué miedo,
sí, no
¿verdad?
Nada.
Y
claro.
que no pasa nada. Pues.
Vamos para la próxima.
Vamos para lo próximo.
Claro. Y es la consistencia lo que lo hace todo. Uh-huh. Porque parte de la magia de Teatro Breve es la consistencia.
Sin
duda. Es que no hemos parado por casi 20. El año que viene cumplimos 20 años.
Dios mío. Tiene que hacer algo en grande, de verdad.
20. Eso va.
Qué importante.
Hay poco que yo sé de lo que están planificando, pero sé que llevan rato, mira. Sí, le llevan como dos años o tres años planificando esos 20.
Qué bueno. Bueno, yo mientras sí. planifican, tú tienes el stand-up hoy.
Hoy empieza hoy, 31 de julio, así que te espero allí. Puedes conseguir tus boletos en teatrobreve.com.
Yes.
Entras a cartelera. Allí te vas a ver mi carota así a través de una ventana. Te tengo un chisme. Vas a boletos. Consigues la fecha que más te gusta. Mientras sigan comprando, se sigue presentando. Uh-huh. Si para, pues para, igual, normal, no pasa nada. Pero hasta ahora, pues mira, estamos este fin de semana, 31, 1 y 2.
Ok.
Estamos por ahí.
Y según se vaya movilizando,
exacto.
seguimos abriendo funciones, que yo sé que eso va a pasar.
Ay, sí, estoy tan contenta.
Me parece tan chévere la idea de que tengas la oportunidad de hacer un especial, o sea, más allá del stand-up, de que uh-huh. puedas hacer improvisaciones, de que puedas interaccionar con el público, porque eso es algo que tú lo haces tan bien. Esa interacción con el público, de verdad, eres una dura en eso. Eres una dura.
Gracias.
El poder tener empatía con el público, porque no lo haces nunca desde la arrogancia, siempre. Tú sabes, porque también hay el tipo de comediante que
claro.
ese es su estilo. Y aunque tú
eres graciosísima y te sacan los comentarios más brutales. Siempre hay como cierta empatía con esa persona que está con la que estás interaccionando. Y que puedas hacerlo con esta idea que estás llevando a cabo me parece fabulosa.
Sí, sí, estoy bien contenta. La verdad es que...
¿No sabes qué chisme van a desarrollar?
No, porque como es improvisado... Digo, yo me voy a tirar en medio, en el stand-up voy a contar un montón de chismes míos. Pero en la improvisación, pues sí, eso va a ser allí. Vamos a ver cómo sale. Pero hasta ahora... lo hemos pasado brutal.
¿Tú eres chismosa? ¿Te consideras chismosa?
Me encanta, Sacho. ¿Quién no? A mí me encanta el chisme.
¿Te gusta?
Me parece brutal. Me encanta tener amigas que sean como que, deja que te cuente esto, nena, me debe otra cosa.
¿Pero te gusta de la de enterarte cosas o crear chisme?
No, a mí me gusta enterarme. Me encanta enterarte.
No eres de las que creas chisme o falsedades. Falsedades.
Me gusta especular. Una vez ya se establece el chisme, me gusta decir, oye, pero ¿eso cuándo empezó?
Buscarle la vuelta.
Exacto. Como que me gusta hacer como que más investigación, pero no me gusta inventármelo. O sea, me gusta inventármelo para el show de... Exacto, pero me gusta, exacto.
Sí, para inventártelo para gufiar.
Para gufiar,
para vacilón y en el espectáculo.
Y teoría de conspiración, porque también hay un parecido entre chisme y teoría de conspiración. Hay un parecido, tú vas a ver ahí, me gusta ver mis teorías de conspiración.
Te voy a decir la verdad, ahora mismo hay un montón de chismes corriendo entre Bad Bunny, que si los boletos que se ve detrás de la casa o no se ve detrás de la casa, con la serie de Chespirito y Florinda Mesa.
Florinda Mesa es un escándalo.
Que si ella era una zafia, que si no lo era.
La pareja que cogieron en Coldplay, el CEO.
Ese es otro chisme que está corriendo.
Eso está bueno.
Ese chisme se pudo haber evitado.
Con unas buenas clases de actuación. Ese hombre.
Dios.
Con unas buenas clases de impro, fíjate.
Mío. Unas clases de impro. ¿Qué, cómo tú hubieras actuado si la cámara te pone y resulta que tú estás con una persona que no? ¿Ah?
Sí,
¿ah?
Una vez vi una persona que estaba diciendo que la cogiera como si le estuviese saliendo, como que le estaba salvando la vida.
Estaba ahogando.
Y no me sucede gracioso.
Está bien. Y tú
dándole por la espalda.
Acabar, está bien, está bien.
Pero yo fui al concierto, ¿sabes? Que fui a Coldplay.
¿Fuiste al concierto?
Sí, yo fui al concierto la semana
pero
pasada.
Vi
a Messi, okay. Que estaba Messi allí. Y entonces, él canta, él improvisa canciones para la gente. O sea, ese Kiss Cam, ese de esto, es porque él canta canciones para la gente que graba.
Ay, pues yo no sé qué habrá cantado cuando vio aquello.
Él lo dijo, él estaba así como que esta gente se quiere, no se sabe.
Porque
él improvisa con la gente.
Hablando de improvisación.
Sí, me dio risa porque cuando yo estaba, había un muchacho que era bello, Dios mío, lo grabaron, un hombre hermoso, negro, así como que calvo, con un cuerpazo, así se veía bien alto, y él le está diciendo como que you are the sexiest man alive, y sale una manita así, como que me parece que la manita de la esposa, así como que no te mente, y él ahí como que I know, but he's beautiful.
¿Y dónde los viste? ¿A Coldplay?
En Miami.
Oye, tú viajas mucho, ¿cierto?
Me encanta viajar. Esa es mi pasión. Para eso trabajo.
¿Tú con tu familia? Con tu hermana.
Con mis hermanas y mi mamá.
¿Cuántas son ustedes?
Somos tres, o sea, contándome, y cuarta mi mamá. Mis dos sobrinos, ahora somos seis. Pero...
Todas mujeres.
No hay hombres, no sobreviven. No sobrevive la testosterona en las nogueras.
¡Qué brutal! ¡Me mata! ¡Ay, Dios mío! Mira, Meli, pero qué chévere. Y a qué, tú viajaste a Brasil, ¿verdad? ¿Qué países has viajado?
He viajado... tengo una aplicación que puedo apuntar todos los países y según eso he viajado a 32 países.
¿Qué tú me estás diciendo?
Sí, he viajado a 32 países y estoy bien contenta. Me faltan un montón todavía, porque 32 no es nada.
¿Me tienes que pasar el nombre de la aplicación después?
Se llama Bean.
¿Bean?
Bean, como estado, como B-E-E-N.
Ah, ya, de estamos.
De haber estado.
De haber estado, de haber estado, sí, en esos lugares.
Y entonces tú marcas en el mapa así del mundo. Nada, la aplicación es eso, el mapa y ya. Y tú vas marcando, sí, sí, dónde, sí, has estado, o dónde has vivido, o dónde te gustaría,
pero
estar.
Pero es chévere porque es como gráficamente ver, sí, ese journey, ¿verdad? Ese...
No, es que yo no sabía que había viajado tanto hasta que no veía esa aplicación. Yo dije, hace 32 países, me falta un montón. Pero la realidad es, yo no tengo... Nunca he soñado con viajar el mundo entero, pero ahora que veo que es 32 ya sigo por ir para abajo.
¿Y por qué viajar?
Mira, viajar tiene como... Yo no sé si la cosa de vivir en una isla y no poder conectar con más nada que no sea lo de aquí, hace que viajar sea bien chévere, bien impresionante, como conocer personas, cultura... Comida, arte, edificios, uh-huh, arquitectura, historia, o sea, como es tanto lo que uno puede conocer, a veces es tedioso, no, o sea, la cosa del TSA, del aeropuerto, uh-huh, de los hoteles, exacto, como que las maletas y la cosa también de a veces las comidas, que si hay cosas accesibles, que si el tourist trap que me cogieron aquí, que cosa mala, sí, en sí, Miami, sí, sí, caí en parque.
La seguridad. Así. 20 cosas, sí.
Exacto, pero todo eso es una aventura bien chévere para después como que reflexionarla, vivirla, como pensarla. Me encanta, de los países que más me gusta viajar es México. México
¿Y
es...
¿Y por qué?
Ay, porque México lo tiene todo.
Ay, me encanta México.
Además de que la comida es rica, uh-huh, tiene tanto que ver, o sea, no solamente tiene la Ciudad de México, sino México, el país entero.
Todo, una cultura riqui...
No le falta nada, tiene todo.
Nada. Y tengo que decir que de verdad, yo no soy la más que he viajado en el mundo, pero me gusta viajar. Y el país donde mejor he comido comida vegetariana... Es en México.
De verdad. Ellos le meten mucho.
Mira,
a la comida vegetariana, a la comida vegana.
No, restaurantes, sí, pero fuera de liga. Estoy hablando de restaurantes accesibles. No, sí, estoy hablando de, que me fui 5 estrellas ni nada de eso. Sí, brutales, sí, de, sí, verdad. De verdad.
Entonces, ese muy bueno es Portugal también.
Estoy loca por ir. A Portugal sí que no he ido. Oye, pues mira, a ver si se nos da un viajecito.
Ay, sí. Nosotras somos de... Consumimos lo turístico y lo no turístico. Nosotros,
sí,
nos gusta
de todo.
Todo, exacto. Todo. Como meternos dentro de las calles que son como que, ¿qué es esto?
¿Dónde estamos?
Exacto. O sea, como que estamos aquí, esta es como la perla versión Portugal. Pero también nos gusta igual ir a la Estatua de la Libertad y retratarnos con el cliché.
El cliché, sí, todo, todo.
Nos gusta todo, no. Pero
te he visto bien feliz viajando y me gusta mucho eso de ti, que puedas tener la oportunidad con tu trabajo de
es salir. Como te digo, como te atreves, es un privilegio. Mi familia también es otro privilegio, que uno lo dice, sí, la familia de uno es otra cosa. Entonces yo sé que no todo el mundo tiene el privilegio de contar con llevarse bien con sus hermanos, uh-huh, o tener una relación tan apegada como yo tengo con las mías, uh-huh, y nos llevamos. Ahora en Miami me tocó quedarme en el mismo cuarto con mi hermana mayor,
okay,
que nunca me toca con ella porque ya estaba casada, siempre, okay, esto, nunca me he tocado con ella, pero ella y yo somos bien diferentes. Entonces yo dije, ay, ¿qué va a pasar aquí? Ay, no, ha sido la mejor.
Fue una improvisación.
Ronca. Ah, no, sí, ronca. No, ronca, mi hermana no ronca. Y eso es una maravilla.
¿Y
yo
tú
sí,
ronca?
Pero yo sí.
O sea, que no fue una maravilla, no, para ella. La perspectiva, no, la perspectiva cambia, mamá.
Ella está dentro de otro cuento, pero yo pienso que ella es la mejor roommate.
Qué chévere.
De verdad que la ha pasado brutal. Ay, sí, siempre es súper chévere. La verdad que la vida es corta.
Sí, lo
entonces
es.
Son estos momentos lo que hacen, tú sabes, como todo. Uno tiene que vivir lo que te hace feliz. No necesariamente tiene que ser viajar. Uh-huh. Porque viajar me gusta a mí, pero no necesariamente tiene que gustarte a ti.
Definitivo.
O sea, como sí, que sí, lo que sea, o sea, a ti, exacto, sí, sí, lo que sí, sea. Sí. Es bien bello. A mí...
El turismo interno también es algo espectacular, ¿eh?
Eso es bien.
Es una forma de viajar, ¿verdad? Es una forma de vacacionar. Bello. Y digo de viajar porque, honestamente, a veces uno se encuentra en lugares de la isla, que me tocó el año pasado haciendo una película, que eso es algo maravilloso de nuestro trabajo.
Ajá.
Grabar algo en un lugar que yo dije, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! ¿En qué país yo estoy? O sea, aquí... Punto.
Ay, sí.
Entre Villalba por allá, pero fue un lugar único, muy especial, y pues tenemos que valorar
eso. Sí, bueno, yo he viajado y ningún país le supera a Puerto Rico. Ninguno.
Es el más que te gusta.
Es el más que me gusta. En todo, como la gente, en todo el ritmo, la cosa, o sea, como que la comida, nada lo supera. Nada, yo sé que es porque es mi hogar, pero pues no puedo cambiar eso, pero la realidad es que he viajado y siempre quiero volver.
Sí, uno valora más la tierra de uno cuando uno sale.
Sí.
Y también uno aprende de qué cosas podemos mejorar.
¿Eso? Ay, sí, siempre para
que no mejorar. Para cortar.
Pero de verdad que Puerto Rico, si le quitaras esa corrupción política que nos tiene, tú sabes, con ese pie encima, la verdad es que nosotros tenemos tanto y es tan bello. Sí, mucho talento.
Definitivamente.
¡Wow!
Definitivo.
¡Qué talentosos somos! Eso es lo más que tenemos. Impresionante. Nosotros como país. Y yo fui al concierto de Bad Bunny. Fui al concierto de Coldplay. Y obviamente el concierto de Coldplay es bien grande, pero el de Bad Bunny es mucho mejor. El Coldplay es bien bueno, no es que no, pero
no lo dudo.
Lo que lo hace diferente es la gente.
La gente.
O sea, es que el gozo,
esa energía, ¿verdad?
La energía. Allá yo sentí que en el de Coldplay gritaron con la misma energía que gritan en el de Bad Bunny, solamente cuando vieron a Messi.
Ah, claro.
Que ese coliseo hizo y en Bad Bunny eso se siente de principio al final.
Qué brutal.
Esa energía que
dicha
estás,
que pudiste ir, no he podido ir.
Ay,
porque pues, lo que tú sabes que quiero ir, más que nada, es para disfrutarme a la gente.
De nada, pero meter a las 5 de la mañana. Por una sidra.
Sí, la voy a poner a las 5 de la mañana, mamá. Sí, sí. Mira, ya yéndonos. Ay, Dios, que yo me quedo hablando con ustedes, me encanta. ¿Alguien con quien quieras trabajar? ¿Alguien? Que tengo un deseo.
¿Sabes qué? Yo nunca he trabajado con Ernestito Concepción Jr. Y es mi actor favorito. Y espero que algún día la vida me haga ese favor. Porque la verdad es que admiro tanto su trabajo. Sí. En general, el tipo es buenísimo. Sí. Esa, que bueno, Tito. Sí. Nunca he podido trabajar con él, o sea, nunca hemos coincidido. Siempre lo voy a ver a todo lo que hace o a todo lo que puedo ver.
Es maravilloso y trabajar con él es bien bueno. No te quiero dar fiero, pero he trabajado con él como 7 veces.
Sí, no, pero.
O 20. Mira, pa' chava.
Qué lindo.
Ay, te quiero.
Pero yo trabajé contigo también, bro. Era uno de mis sueños.
Más contigo, que trabajemos. Sí. Me encanta tu manera de trabajar.
Amén.
Eres un ser sensible.
Ay, gracias.
Eres maravillosa. Esta mujer no es solo risas. Aquí hay mucho con demasiado. Y espero que la puedan ver a partir de esta noche. Repetimos antes de irnos. Te tengo un chisme. Teatro Chori Castro. A las 8:30.
A las 8:30.
8:30. Boletitos en
teatrobreve.com.
Ahí está. Y como esto se va a quedar, y puede que tú veas este episodio la semana que viene, pendiente por si siguieron por ahí las funciones, porque tienen función este fin de semana que estrena jueves, viernes. Sábado,
exacto.
Ahí estamos.
Y entonces, igual, si lo ves y ya ha pasado un tiempo y dices, ay, se me lo perdí, no te preocupes, porque si entras a teatrobreve.com, siempre vas a ver en cartelera lo que tenemos en el Chori Castro. Los lunes, noches de impro, los miércoles algo extra, y de jueves a domingo siempre tenemos algo. Yeah. Y ya pronto viene Noche de Jevas.
A mí me encanta.
Y un especial de las Housewives.
¡Qué brutal! Que algún día van a necesitar un bolito que no lo van a poder hacer ninguna de ustedes por esas diarreas que le van a dar el día antes y me van a tener que llamar a mí.
Mamá, cuídate.
No lo estoy deseando. No estoy deseando mal. Meli,
cuídate, que eso viene por ahí. Cha-cha.
Y voy a ir allá a sustituir. Yo sustituí a una vez a Tata. Es para volver a sustituir.
Ay, sí.
Mira,
sí,
mamá, sí. Pues te quiero mucho.
Igual,
gracias
por tenerme aquí. Gracias. Espero verte en Te Tengo Un Chisme, que te voy a contar un chisme.
Voy pa ya. Eso cuenta con eso. Sabes que te adoro, que te admiro y que te deseo siempre lo mejor.
Gracias.
En tu carrera artística y en lo personal. También.
Gracias igualmente.
Un besote grande. Gracias por acompañarnos en este episodio de Por Amor al Arte. Gracias a Abigail Vargas. Ah, por la ropita y a la medida. Y aquí.
¡Un regalito! ¡Ay, qué detalle!
Velitas de Carlos Muñoz, se llama Prendela, el gran Carlos Muñoz.
Carlos Muñoz, el que yo conozco.
El que tú conoces, deja que huelas eso. Ajá, el que maquilla y peina. Esto es un colectivo. Y gracias a GW5, aquí, mi casita, donde siempre hacemos los podcasts. Un beso grande. ¡Mua! Hasta la próxima.